¿Cómo viven? ¿A qué se dedican? ¿Cómo los tratan en el exterior? ¿Qué tan difícil es vivir fuera de Colombia? Bienvenidos a este Punto de Encuentro, un espacio en la radio donde conocemos historias y aprenderemos de colombianos que viven o han vivido en el exterior.
Le damos la bienvenida a toda la audiencia que nos acompaña en nuestro primer programa Punto de Encuentro. Soy Alejandra Leguizamón y tengo el gusto de acompañarlos, llevarlos a imaginar y conocer un poco de la realidad que han vivido o viven nuestros compatriotas fuera de Colombia. En la mesa de trabajo está también conmigo Diana Melo. Buenos días, Diana.
Buenos días, Alejandra, y a todos nuestros oyentes. Dentro de tantos matices que hay en el tema de la migración, hoy conoceremos algunas historias de vida de colombianos en el exterior con diferentes puntos de vista dependiendo del país que escogieron como destino, ya que muchas personas salen de este país porque tienen en su mente un objetivo, bien sea prepararse académicamente o quedarse en el exterior en una muy buena posición, que según ellos en Colombia no se les puede brindar.
Otros se van porque la salida del país la van a utilizar como trampolín para regresar y poner en práctica lo que aprendieron afuera. Pero muchos otros se deben ir tristemente obligados por amenazas contra su vida.
También está el colombiano descomplicado y soñador, que se echa $500 al bolsillo, una muda de ropa y una mochila al hombro. A ver si le suena la flauta. Pues bien, esos son algunos de los personajes que tenemos invitados hoy a nuestro programa.
En Punto de Encuentro, lo más positivo.
Lo más positivo hoy en Punto de Encuentro es un personaje que nació en Cali, Colombia, en 1962 y a la edad de 13 años partió hacia Estados Unidos por iniciativa de su madre, quien iba en busca de mejores oportunidades laborales y económicas para darle un mejor estudio a su única hija, a María Gómez. Una mujer que al escuchar su voz aparenta ser tímida, pero a la hora de buscar alternativas para brindarle educación y salud a las personas que más lo necesitan en Estados Unidos, su carácter se demuestra fuerte y firme.
Por su alto sentido social y humano, esta mujer de 51 años de edad, de voz suave y mirada maternal, logró el reconocimiento del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien el 10 de febrero de este año la abrazó fuertemente, posó a su lado para varias fotos y le entregó de sus propias manos el premio Medalla Ciudadana, el más alto reconocimiento que otorga cada año la Casa Blanca, detrás de la Medalla de la Libertad. María Gómez fue una de las 18 personas galardonadas, quienes fueron seleccionadas entre cerca de 6.000 por haber tenido un alto impacto en sus comunidades. Escuchemos la crónica que hicimos con esta destacada mujer.
María Gómez. Born in Colombia and brought up in Washington, D.C., Maria Gomez has dedicated her life to providing high-quality healthcare to the community that raised her. Her organization's integrated approach to medicine, education, and social services, the United States honors Maria Gomez for sharing her strength with the underserved.
Como te quiero, Colombia!
Probablemente una de las razones por la cual me escogieron y escogieron este centro es porque tenemos mucho en común entre lo que el presidente está empujando, ¿verdad? Empujando en términos de los impuestos, lo que está empujando en términos de salud, de la reforma inmigratoria y lo que está empujando en términos de educación para los niños bien pequeños. Creo que él quería estar seguro de que ese premio fuera a alguien que ha trabajado en estos temas por tantos años. Creo que es un orgullo para toda Colombia, porque fue Colombia la que me dio sus principios.
Desde que llegó a Estados Unidos en el año 1975, siempre estuvo involucrada en el sector de la salud por influencia de su madre, que se desempeñaba como enfermera. María Gómez recibió su licenciatura en Ciencias de la Enfermería en la Universidad de Georgetown y su maestría en Salud Pública en la Universidad de California en Berkeley. Con su formación y siendo testigo de las necesidades en salud con que llegaba o vivía la sociedad latinoamericana, la señora Gómez decidió crear la Fundación Mary Center en 1988.
El tiempo que se creó este centro, esta estaban llegando mucha gente de Centroamérica, más que todo, miles y miles de gente que llegaban aquí todo el tiempo, y estas pobres gentes llegaban aquí caminando por la cordillera, muertas de hambre, muertas de sed, totalmente destruidas, pero sin poder tomar un segundo de descanso, porque obviamente se habían emigrado para acá, porque con la guerra y todos estaban muriendo de hambre. También vi el estado de nuestra gente que llegaba aquí, por ejemplo, de Colombia, muy bien estudiados, como doctores, enfermeras, gente que obviamente pudieron estudiar, pero que no tenían dinero familiar. Entonces, sin poder conseguir trabajo y con deudas, y tenían que venir aquí a ser meseros, a cuidar niños, a limpiar casas, a limpiar baños. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo para poder devolver toda la riqueza que yo he tenido en este país.
Esta colombiana se ha sabido ganar el cariño y respeto de la comunidad latina y norteamericana de la ciudad de Washington, pues poco a poco el centro comunitario pasó de ser una pequeña oficina de atención en un sótano a ser un centro de salud federalmente calificado con 6 sedes en el Distrito de Columbia y en Maryland, incluyendo las clínicas de atención, que brinda ayuda en educación, orientación familiar y varios servicios de salud de la comunidad inmigrante y de escasos recursos en esta ciudad. Así, María Gómez se ha ganado también el reconocimiento de la familia Obama, quien a juicio de ella están muy comprometidos con la comunidad migrante.
La última vez cuando nos dieron la medalla, él mismo me dijo, María, la reforma migratoria va a pasar, no me importa mi parte política, esto va a pasar, quiera la gente o no quiera, va a pasar. Esta vez sí va a pasar y lo único que sentimos es que nos ayude en la parte exterior para el apoyo que tenemos que tener. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.
Demostrando su personalidad sencilla y humana, así es como María Gómez describe la sensación al recibir cada premio que se ha ganado.
Los premios en realidad para mí son más como reconocimiento, siempre es un orgullo cuando la gente dice, tararara y colombiana, ¿verdad? Y llena bastante que me reconocen de dónde vine, de dónde me crié y eso. Pero más importante también es que son los que ayudan a traer más dinero al centro. Tal vez el regalo más grande de todos es saber que esos premios significan es el respeto que la gente tiene por mí, el respeto de que he tratado de seguir el programa adelante, el respeto de que nunca se ha perdido un centavo aquí.
Con su esposo desde hace 19 años, Michael Rexroth, un norteamericano que siempre la ha apoyado en sus proyectos con la comunidad, y con Amalia, su hija de 17 años que pronto saldrá de la secundaria para seguir los pasos de su madre en la carrera de medicina, María Gómez planea volver a su país para continuar con la labor social que desarrolla en Estados Unidos, pero ahora con su propia comunidad, en el país que la formó como persona.
Ya que vi bastante en este país, ahora quiero como poner un poquito de grano, tener un poquito de tiempo, entregarme a ver cómo puedo yo hacer la diferencia en mi propio país. Sería algo excelente en términos de cómo seguimos la salud, cómo promovemos la salud, cómo promovemos los estudios y cómo promovemos que Colombia siga.
Orgullosa de ser colombiana, María Gómez recuerda con gran nostalgia el cariño de las personas colombianas, el cariño de su patria que la vio nacer.
Creo que lo más lindo de todo es la gente, el calor, la fortaleza y el cariño y el amor que el colombiano tiene hacia su patria, hacia sus vecinos. Me acuerdo todavía muy bien el calor que la vecindad me daba. Es extraño que cuando voy a Colombia me siento como turista, al mismo tiempo me siento parte de ese país. Siento que como que nunca me fui, ¿no?
Y es que para esta mujer lo más valioso, aparte de su familia, es poder ayudar a las personas para que siempre estén pensando en su bienestar y que puedan ser personas exitosas.
Me doy como unos 2 años más aquí para terminar y acabar esto y me gustaría participar en Colombia. Es un lindo proyecto, es un proyecto que es fácil, se necesita solamente gente entregada y gente que está dispuesta a cambiar toda la dinámica de nuestra comunidad en términos de que no es solamente que la gente sobreviva, sino cómo la gente vive y disfruta su vida para que así mismo tengan el tiempo y la oportunidad de entregar con la comunidad. Tierra Santa, me dijo que les hiciera la invitación.
Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón.
¡Qué orgullo y qué felicidad se siente al saber que personas como María Gómez, con ese espíritu de filantropía y siempre llevando en alto su cultura colombiana, se destacan y son reconocidos en el exterior por estas buenas obras!
Así es, y como dice ella, lo que se necesita es gente que esté comprometida, que esté dispuesta a cambiar la mentalidad de las personas, pero que lo hagan desde Colombia, porque este país tiene un alto potencial social, cultural, turístico, con tantas cosas que las personas y los mismos colombianos a veces no reconocen y por eso deciden irse.
Esto es Punto de Encuentro. En Punto de Encuentro, un punto de giro en la vida de algunos colombianos.
Estamos en Punto de Encuentro. Y es que a veces, en el afán por querer tener dinero rápido y a la vez con varias deudas o problemas familiares, hay personas que sueñan con irse al exterior. Y lamentablemente, hay otras que se aprovechan de esto. Pensando en personas que han querido salir del país para prosperar porque tienen presiones económicas, porque van a perder sus viviendas o porque los hijos están enfermos y el costo de los medicamentos es muy alto y lo que se gana en Colombia no alcanza, encontramos a Marcela Loaiza, una colombiana nacida en Pereira y a los 20 años de edad aceptó una invitación para irse a Japón como bailarina, que era lo que sabía hacer, pero nunca se imaginó la pesadilla que sería sobrevivir allá, porque ingenuamente fue víctima de la trata de personas.
Marcela Loaiza cuenta detalladamente esa historia en su libro Atrapada por la Mafia Yakuza de la editorial Planeta, y en Punto de Encuentro quisimos contactarla para que, más allá de hablar sobre el flagelo de la prostitución, nos contara sobre el proceso de adaptación en ese país y en Estados Unidos, que es donde está radicada actualmente, para entender la diferencia en este proceso cuando se es una sobreviviente de la trata de personas. Pues bien, nos acompaña telefónicamente Marcela Loaiza para responder a nuestras preguntas. Buen día, Marcela, gracias por acompañarnos hoy para compartir una parte de su historia con nuestros oyentes. Marcela, ¿cómo es ese país? Cuéntenos un poco cómo es Japón, cómo es la vida en especial de los latinos en Japón o en el lugar donde estuvo, y dentro de todo eso que tuvo que vivir, si se pudo adaptar a algo, a la cultura, al idioma, a algo.
Pues no, nunca me adapté, nunca pude estabilizar mis emociones allá, siempre fue un mundo completamente diferente que nunca me adapté. Para mí fue muy difícil el idioma, la comida, la diferencia de culturas, fue un cambio emocional muy fuerte por lo lejano. Poco te puedo decir del mundo de los latinos en ese país, porque en el mundo que yo estuve es completamente diferente al de cualquier persona que de pronto se vaya a trabajar en una empresa, fábrica, que también se ve allá, porque no se conoce mucho. Lo único que conocí fue de las mismas mujeres que estaban bajo las mismas circunstancias mías.
¿Por qué tomar la decisión de irse para Japón a buscar oportunidades laborales y no para otro país más cercano o aquí mismo en otra ciudad de Colombia?
Pues no tuve la necesidad. Hasta que mi hija tuvo una crisis de asma, tuve varias crisis económicas, no tuve dinero, entonces me desesperé y yo misma llamé a estas personas. Ellos no me dijeron a dónde me iban a llevar ni cómo me iban a llevar, ellos simplemente me dijeron que ellos eran representantes de artistas y que los llevaban a diferentes partes del mundo, y pues me prestaron el dinero para pagar los gastos de mi hija y pues me comprometieron ellos, pero ellos no me dijeron hacia dónde iban ni nada, solamente me dijeron que ellos llevaban a España, Italia, Japón, Holanda, pero solamente hasta el día que me fui a montar en el avión me dijeron hacia dónde iba, que fue Tokio.
En una entrevista que le hizo otro medio de comunicación cuando usted anunció el lanzamiento de su libro, comentaba que la mayoría de manillas, o mejor conocidas como proxenetas, que veía en lo que pudo ver estando allá, eran colombianas, eran mujeres colombianas o latinas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué la mayoría de las manillas son colombianas, Marcela?
El 95% de las mujeres que son manillas fueron traficadas. Es como una cadena. Ellas fueron traficadas, vivieron a su vez la misma tragedia que vivían muchas mujeres o como la que yo viví. Muchas, por pagar la deuda, les exigen, como también en mi caso, llevar otra mujer. Y ellas a su vez, de pronto se les va haciendo el lavado cerebral, como yo siempre lo he dicho, y pues les parece un negocio, lo ven fácil, lo ven bueno, además, porque hacerse amigas de la mafia, en mi caso que fue Japón, para ellas es muy importante. Entonces, lo ven lucrativo, ya se van volviendo frívolas, se van volviendo sin sentimientos igual a ellos, entonces, por eso es. Y la otra razón es porque para las mafias de cada país, en mi caso Japón, la mafia yakuza es muy importante tener alianzas con las latinas o colombianas para poder captar las mujeres. Entonces, uno siente más confianza, más cercanía,
japonés o va a ir a Colombia un japonés a proponerle a una niña, me la llevo, con seguridad le va a decir que no. Es, uno cree que esas cosas no pasan, pero pues desafortunadamente sí pasan, y lo peor aún es que siguen pasando.
En su libro también, cuando menciona a las personas colombianas que conoció en Japón o a algunos latinos, hablaba mucho de los paisas, obviamente, y también de que la labor que desempeñaban allá no era muy buena. Es decir, era el apartamentero, el ladrón, el traficante.
O sea, honestamente, si a mí me preguntan esto en cualquier medio de comunicación público, mejor dicho, me echo enemigo a medio mundo, porque en el poco mundo que yo viví en Japón solo viví eso. Por eso me toca especificar. Pero hay mucha gente que se va a trabajar en fábricas picando cebolla, pelando tomates, picando papas, qué sé yo. Pero desafortunadamente en el mundo oscuro y bajo y denigrante que yo estuve, vi solo eso. Vi el apartamentero, vi el joyero, el ladrón, el... No conoce uno más que eso, es un mundo absolutamente bajo y denigrante.
En cuanto a su vida actual, ya lleva varios años viviendo en Estados Unidos. Hablemos de su adaptación a este país, a este lugar con otro idioma, otra comida, otra imagen frente a los latinos. ¿Cómo fue adaptarse allá, en Estados Unidos?
Pues, aunque suene demasiado irónico, fue más duro que Japón. Y te voy a explicar, porque cuando yo estuve en Japón, yo no tenía ninguna opción de vida ni ninguna opción de opinar si quiero o no quiero, quiero hacer esto, quiero seguir esta cultura o no la quiero seguir. No tenía derechos, no tenía libertad. Aquí en Estados Unidos los tenía todos y los tengo todos. Pero fue muy difícil adaptarme porque mi esposo es americano, mi esposo no habla español, aquí los latinos son muy discriminados, a pesar de que yo soy muy blanca, siempre pasaba el hecho de tener acento, ya me discriminaban en los bancos, en las oficinas, en las en cualquier empresa, en cualquier oficina gubernamental, siempre sentía yo esa discriminación o el menosprecio porque tenía acento. Y en mi vida personal también fue muy difícil porque las colombianas, en mi caso personal, yo soy muy dulce, muy especial, muy de beso de llegada, de beso de salida, de abrazo, como muy apapuchadora con mi esposo, y él al principio no le gustaba. Y él dice que ¿por qué tanta tocadera? Decía que qué pereza. Mi suegra y toda la familia de mi esposo pues se aterraban porque yo era muy melosa. Y pero afortunadamente lo enseñé, y pues sí extraño mucho mi país, extraño mucho toda la alimentación y todo lo que es la comida de Colombia. La extraño mucho, las frutas frescas me hacen mucha falta. Y pues toda la comida como calientita y fresca, no aquí tanto preservativo y enlatado. Aquí, aunque yo llegué sin saber cocinar un huevo, pues ya aprendí a hacer hasta tamales, empanadas, arepas, de todo.
Después de haber pasado por esa experiencia desafortunada en Japón y teniendo ahorita su fundación que ayuda a las mujeres que también han sido víctimas de la trata de personas, ¿qué mensaje le da a esas mujeres que en un momento de desesperación y tal vez confiadas también en la gente que le da ese tipo de ofertas, pues toman la decisión de irse pensando en un mejor futuro y en poder ganar dinero más rápido y de mayor poder adquisitivo que acá en Colombia?
Les digo que no lo hagan, que no lo piensen, que no vale la pena perder la dignidad, que no vale la pena que pierdan sus principios, sus valores, por dinero. A las mujeres que de pronto tienen alguna ilusión, que les llegan estas propuestas, no les digo que no lo hagan, pero que al menos investiguen por medio de las embajadas, por medio de los consulados, por medio de las alcaldías, que averigüen, que le informen a sus familias y puedan tomar esta decisión. Pero lo que les puedo decir es a las mujeres que trabajan en la prostitución dentro de Colombia, que no crean que porque lo hacen en su país va a ser lo mismo en otro país y van a ganar mucho más dinero. Es importante que ellas sepan que el sistema de coacción es diferente, son manipuladas, son golpeadas, algunas son asesinadas, son absolutamente engañadas, porque aunque ellas sepan a qué van, no saben bajo qué sistemas van a estar en esos países. Que busquen otra opción, que traten de tocar más puertas y sobre todo que no pierdan la fe y que se eduquen, que vale la pena de verdad educarse y tener una mejor opción de vida.
Marcela, pues muchas gracias por contarnos parte de su historia de vida en Japón y en Estados Unidos. La dejamos para que siga compartiendo en familia con sus tres niñas y su esposo. Buen fin de semana.
Tan linda, gracias. Un abrazo, chao.
Cifras para tener en cuenta.
Según cifras publicadas en el reportaje Almas Tratadas del programa Séptimo Día del canal Caracol, la Embajada de Colombia en Panamá, que ha sido un país de destino y también de tránsito de la trata de personas, reporta que entre el 2005 y el 2011, el 86% de las víctimas fueron colombianas. Hay rusas también, que son el 7%, de Nicaragua, República Dominicana, Venezuela y Costa Rica, cada uno representando el 1%.
Según la Dirección de Investigación Criminal, en 2012, Panamá fue el país que más veces fue mencionado por mujeres colombianas que manifestaron haber sido víctimas de trata en el exterior y ocupó el primer puesto con 15 denuncias, seguido de Ecuador con 14, España y Venezuela con 6. Hong Kong y China reportaron 5 denuncias de colombianas víctimas de trata, Singapur y Perú 4, Estados Unidos 3, Trinidad y Tobago, México, Japón, Honduras, Curazao y Chile tienen 2.
Y cierran el listado Indonesia, Francia, Filipinas, Brasil, Bahamas y Argentina, con una denuncia por país, lo que nos da un total de 80 mujeres víctimas de trata de personas que se atrevieron a denunciar.
Ahora bien, todos sabemos que hay diferentes tipos de mafias en el mundo, y en esta época no está mal pensar que hay al menos una en cada país, pero el origen de la mafia japonesa que atrapó a Marcela Loaiza se remonta al siglo XVII, cuando se unificó a Japón y terminaron siglos de guerras que dejaron destituidos a unos 500.000 samuráis, muchos de los cuales se hicieron mercaderes o funcionarios estatales, otros optaron por la aventura como bandoleros o como defensores de los desamparados.
¿Y qué es lo que significa Yakuza o por qué se llaman así?
Diana, el nombre viene de 1740, cuando del punto más bajo del juego de naipe llamado Hanafuda o naipe de flores, cada jugador recibía 3 naipes y el último dígito de la suma total era la puntuación de la mano. Por ejemplo, si la mano del jugador era 20, el total sería 0. La peor mano era la secuencia de 8, 9 y 3, que suma 20, números que en japonés se pronuncian como ya, ku y sa. Más tarde, el término Yakuza se extendió a los Bakuto, a los Tequilla y a todas las bandas delictivas del Japón.
Y yo le tengo otro dato, Alejandra. Esta organización se derivó de los códigos de los samuráis, pero mucho más estructurados y fortalecidos, pues todo el clan se considera una familia, donde se profesa la fidelidad absoluta a la banda. Además, los tatuajes dentro de la organización son muy importantes, porque revelan muchas veces el rango dentro de la organización, el clan al que se pertenece y el lema de este. Algunos incluyen dragones y referencias a su genealogía samurái. La mayoría empieza como un tatuaje pequeño al que se le hacen adiciones y terminan cubriendo grandes partes del cuerpo. El tatuaje es uno de los rasgos físicos más característicos de la mafia yakuza.
Punto de encuentro. El espacio en la radio para conocer y aprender sobre las historias de colombianos en el exterior. Cifras para tener en cuenta.
Un sondeo realizado a finales de 2011 por los portales Trabajando.com y Universia a más de 2.000 personas señaló que al 88% le gustaría laborar en otros lugares del mundo, mientras que solo el 12% quisiera quedarse en Colombia.
Según este estudio, la visión de los colombianos es que en el país hay cada vez menos oportunidades, y un 37% de ellos lo confirma, asegurando que es por este motivo por el cual les gustaría trabajar afuera. Mientras tanto, un 24% dice que lo haría para perfeccionar su trabajo, un 12% de las personas para conocer otras culturas, un 11% porque pagan más en Colombia, 10% lo haría para aprender otro idioma y un 6% de los colombianos porque le sirve para la hoja de vida.
Mientras tanto, el viejo continente parece ser el destino favorito de los colombianos. Así lo dejó en evidencia el sondeo, ya que al preguntarles qué destino elegirían, el 47% señaló Europa como un lugar preferido, mientras que el 25% prefirió Norteamérica, el 23% Sudamérica, Centroamérica, el 3% Asia y el 2% Oceanía.
Hasta ahora hemos escuchado la historia de dos colombianas que nos han mostrado una parte de lo que es la vida fuera de nuestro país. Tuvimos a la caleña María Gómez, que desde hace 25 años creó el centro comunitario Mary Center en Washington, con el que alcanzó este año el reconocimiento del propio presidente Barack Obama. Y además sostuvimos una entrevista con Marcela Loaiza, quien fue víctima y sobreviviente de la mafia yakuza hace 10 años en Japón. Ahora vamos a hacer una primera pausa en este punto de encuentro. Recuerden que hoy tenemos varias anécdotas de nuestros colombianos que están viviendo fuera del país y que nos hacen reflexionar sobre el escenario que nos espera para adaptarnos a otras culturas. Enseguida tendremos un personaje que empezó hace 20 años en Colombia como disjockey de emisoras juveniles en Bogotá y hoy tiene uno de los cargos directivos más altos de la cadena de radio más importante en España. También nos acompañará un catedrático especializado en identificar las categorías de los migrantes. Volvemos en unos minutos.
Esto es Punto de Encuentro.